Pues ya tenemos la sonrisa en la cara, gracias a Dios que es lunes por la mañana. La Isla de los Libros la tenemos aquí ya con Mari Berceja y doña Beatriz Montaño. Buenos días a ambas.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien.
¿Se han mojado?
Pues no.
¿No se les ha estofado los pelos?
No, no nos ha molestado porque ya era hora de llegar.
Se estofan los pelos con el agua, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, pues sí, vaya que sí. Vaya
no pasa nada.
Sí. ¿Sabes lo que es hacer una toga? Aquí yo empezando siempre. No sabes lo que es hacer una toga.
Una toga en el pelo.
Es.
Sí, para que
es que este fin de semana he aprendido. Bueno, no sabía, digo.
Eso lo hacían las mujeres antes. Yo creo que mi madre se lo hacía.
Cuando no había plancha de pelo,
sí,
se hacían una toga.
Y para que se planchara el pelo en la propia cabeza.
En la propia cabeza. Sí, me enteraste. Sí. Yo soy un analfabeto, yo no me
Al final son estrategias que
madre mía, cuánto momento, cuánto tiempo desperdiciado.
Pero que en su momento.
No, sí. Ya, toda la cocina de horquilla.
Pero que en su momento.
Después la redecilla apretada.
Dejemos que el pelo se estofe.
Por supuesto, pero que quiero decir, son estrategias que en su momento fueron bastante válidas. Para para que la mujer, en este caso, porque eran las mujeres, ¿no? Quienes se hacían las togas, pues que se sintieran pues seguras, guapas, bien. Bueno, pues yo creo que ante eso.
Sí,
el secado de pelo y la lavadora liberó a la mujer.
Sí, total.
Por lo menos le dio tiempo, ¿no? En aquella época. Ahora ya no. Gracias a Dios. Pero bueno, vamos a hablar de qué vamos a hablar esta semana, porque ya te estaba yo preguntando. Cristina Falleras viene a la presentación, ¿vais a ir?
Yo voy a intentarlo, sí.
Hay más espacio, ¿eh? Sí, han cambiado el sitio, ya no es en el casino.
No. ¿Dónde
hay tanta demanda de empleo? De empleo. Tanta demanda de asistencia. La han cambiado al tanque, al espacio cultural del tanque.
Bueno, bien.
Voy a
eso no
confirmarlo,
lo sabía, ¿eh?
Voy a confirmarlo.
No
estaba previsto en el casino.
Estaba pendiente de que era el casino, sí.
Y lo han trasladado al espacio cultural del tanque. Porque hay tanta gente que quiere ir.
Y lo trae, no sé si es asociación o qué, la literatura femenino.
Sí, señora, la literatura es femenina.
Es femenina, exactamente.
Bueno, pues nada, esta chica es una feminista importante, por lo menos conocida.
Sí. Bueno, pues qué bien que de alguna manera pues también haya exista esa demanda para poder, ¿no? También dar cobertura a todo lo que es la voz de la mujer en la literatura.
Por la semana que viene no lo cuenta, Mary.
Vale.
Mary
vale,
Nieves.
Vale.
Sí, yo no creo que vaya. Yo tengo hoy el día muy lleno de cosas.
Yo te he visto a ti que no tenía mucho.
No,
Mary está en Santa Cruz, le va a ser fácil.
Sí, muy forma. Probablemente iré.
Bueno, pues Mary, vámonos al tema, porque esta semana vamos a hablar de.
Pues mira, vamos a hablar de. Por un lado también de mujeres, pero a través de la voz de un hombre que es Ángel Guimerá, que creo que ha sido un gran desconocido durante mucho tiempo aquí en Canarias. Ángel Guimerá, que es un autor nacido aquí en Santa Cruz de Tenerife, nació en 1845. Es verdad que se trasladó muy jovencito, a los 8 años aproximadamente, a Cataluña, a Barcelona, bueno, a un pueblito, y después acabó instalándose en Barcelona cuando muere su padre. Su padre era catalán y su madre canaria. Nace aquí, se va para allá, escribe toda su obra en catalán. Empezó su escritura, su labor literaria como poeta, pero realmente donde adquiere fuerza, y una fuerza que a mí me ha sorprendido porque yo reconozco que desconocía la proyección que tuvo la obra de Guimerá en su momento, pero es un grandísimo dramaturgo. Y las obras, vamos a hablar de una obra de teatro en concreto que la podemos encontrar en internet, porque ahora hablaremos también de que hay un proyecto, este año es el centenario, entonces hay un proyecto vinculado a Ángel Guimerá y al Teatro Guimerá, que lleva su nombre.
¿Por eso?
Es el motivo, exacto, a causa de la figura de Guimerá. Decía que este año es el centenario y hay un proyecto que es el proyecto Estudio Guimerá, de una hora menos producciones, y durante todo este año ha habido una serie de acciones, de actividades, para reivindicar y para ubicar también en el mapa canario la figura de Ángel Guimerá.
Yo te reconozco que no he leído nada de él.
No es fácil leer nada de él, entre otras cosas, más allá del desconocimiento no, porque no es accesible, porque está escrito en catalán la mayor, como digo, toda su obra, y no ha sido prácticamente traducida. Yo encontré dos de sus obras, María Rosa y Tierra Baja, la encontré en la Biblioteca de La Laguna en formato folletín, como salían antes, ¿no? Que muchas de las obras literarias se escribían por fragmentos o por escenas en los diarios, en los periódicos, y esa de 1919, esa edición, es la que puedes encontrar en la biblioteca, que no la puedes sacar y tienes que llevarte las gafas de presbicia y la lupa para poder leerla, ¿no? Pero con este proyecto la idea es ubicar o reubicar de nuevo a Ángel Guimerá en el panorama literario cultural canario y también que haya acceso a las obras. Entonces también se están preparando traducciones de sus obras.
Pero qué curioso que sea en el 2024 cuando empezamos a sentir esa necesidad de querer traducir algo que bueno, que ha tenido un impacto tan, tan positivo en la literatura. Es decir, ¿por qué? Yo me pregunto por qué ahora, ¿no? Esa necesidad, como digo, de que
bueno, en principio porque es el centenario, entonces lo han tomado como excusa.
Centenario,
¿no?
de la muerte.
El centenario de la muerte.
Tanto, quizá no es la pregunta de por qué ahora, es decir, después de tanto tiempo, es decir, qué curioso, ¿no? Algo que...
Habiéndole puesto el nombre, su nombre, al Teatro de Santa Cruz. Porque es curioso,
sí,
¿no?
Exacto, sí, por eso por ahí voy.
Cuando lleva 100 años el teatro con ese nombre.
Cuando estábamos preparando el programa de hoy, ¿no? Pues a mí se me venía esa pregunta a la cabeza. Digo, ¿y por qué después de tanto tiempo es ahora cuando de repente pues empezamos a dar más visibilidad, independientemente de que, verdad, que sea el centenario, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esta figura no haya sido tan importante y estratégica para la literatura canaria, o por lo menos para darle forma en la traducción, para hacerla más cercana a la población? En fin, que son cosas que a uno pues te llaman la atención, ¿no? Porque es curioso.
Bueno, eso ha sido también ese desconocimiento y esa indiferencia también por parte de los canarios hacia una manifestación artística como es la literatura nuestra. Bueno, eso ha sido una tarea ardua de largo recorrido, de muchísimos debates, muchísimas discusiones, y todavía quedan muchas voces por ubicar y por recuperar y darle realmente su sitio. Pero bueno, ahí estamos en el camino, yo creo que...
Yo reconozco que para mí Ángel Guimerá era un personaje que lo descubrí porque tú me lo contaste ayer. Y dice, vamos a hablar de Ángel Guimerá. Sí. Y yo voy a echarle un vistazo. Y me sorprendió una cosa. Que en Barcelona está súper mega considerado,
una barbaridad. Sí. Ahora lo comentaremos, pero vamos a ubicar un poco a los oyentes, porque Ángel Guimerá, ¿no? Hemos dicho que es el centenario. Vamos a hablar de una obra que se llama, y vamos a reivindicar el teatro también como lectura, ¿vale? Porque estamos hablando de leer teatro en este caso. Tierra Baja, que lo pueden encontrar en la Biblioteca Virtual Cervantes en internet. ¿Vale? Vamos a dar esa publicidad porque no van a poder encontrarla en las librerías, obviamente. Y vinculada a la obra de Guimerá, después los vamos a ubicar para que vean cómo la literatura, y en este caso el teatro, vincula algo del siglo XIX, como es Tierra Baja, de 1896, y la obra de Guimerá con una representación teatral que va a tener lugar los días 22, 23 y 24 de noviembre en el Teatro Guimerá, y que es el broche final de todas estas acciones que ha habido, acción diferente, de diferente tipo, vinculadas a la figura de Guimerá. ¿Vale? Entonces, para que los oyentes lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a hablar de Tierra Baja, que es la lectura, pero también van a tener la posibilidad de participar y de asistir a una obra inspirada en otra obra de Guimerá, titulada María Rosa, que va a tener lugar y se va a representar los días, decía, 22, 23 y 24 de noviembre.
Luego también en ese espacio pues tendrán días previos para que los alumnos y alumnas de los distintos centros de Tenerife pues puedan acudir
también,
a un ensayo horror para interactuar con la obra, con los personajes, con las personas que dirigen, ¿sí? Y eso también es muy interesante porque da pie a una estructura quizá más de no solamente de escuchar, sino también de interaccionar y ese pensamiento crítico que sin duda hay que despertar en el alumnado.
No, y es una manera también de que el teatro
pueda calar.
Que haya un diálogo y una dialéctica de ida y vuelta.
Sí.
Yo te ofrezco esta obra de porque esto es algo que han incluido este proyecto de Estudio Guimerá, lo que está comentando Bea de ensayo y error, que es una apuesta muy interesante, un método muy interesante. Yo voy preparando la obra para su representación en noviembre, pero en ese camino invito a diferentes sectores de la sociedad, entre ellos
el alumnado,
a la comunidad educativa, para que asista a la obra, la vea y me diga.
¿Pero a los ensayos o a la obra?
A la, es una representación de la obra. Se llama ensayo y error, ¿por qué? Porque ellos representan ellas, en este caso, porque son tres figuras femeninas, y está también la directora, por otro lado. Representamos la obra y vamos a escuchar lo que nos dice.
Lo que la gente dice, lo que ha sentido, lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, quizás.
Pero hacen la interpretación completa.
Exactamente. Sí, el espectáculo está encima del escenario. Y según lo que ese auditorio les pueda transmitir y les diga, entonces pueden incluso reajustar, sí,
inspirar,
y modificar.
Inspirar para que puedan haber esos ajustes, ¿no?
Así que es muy interesante.
A mí me parece que además me gusta mucho la idea, porque hablamos solo, no solo es el alumnado, como bien decía Mari, bueno, pues a lo mejor señoras, señores, personas de Canarias, en este caso, bueno, entiendo que será más de Tenerife, que puedan acudir al auditorio para poder...
Al teatro, para
poder ser también una pieza activa, ¿no? de ese ajuste literario. Me parece que es maravilloso, es decir, que tú te sientas partícipe de algo que es tan importante, ¿no? Como ajustar una obra literaria, y que haya un aporte de esas personas en ese ajuste, ¿no?
Como ves, estamos hablando de teatro. Hoy tocó hablar de teatro, de teatro para leer y de teatro para ver. Y en ambos casos de teatro para sentir. Entonces vamos a centrarnos en Tierra Baja, que es la obra de Guimerá. Vamos a ubicar a los oyentes y contarles un poco por encima de qué habla, ¿no? Qué es lo que nos...
Que la podemos conseguir en internet.
En internet se puede leer perfectamente, ¿no? Y además se lee muy fácil.
En castellano. Porque
el teatro efectivamente se lee de manera muy sencilla. Bien, ¿qué es lo que plantea Ángel Guimerá en esa obra? Pues Ángel Guimerá plantea la historia de Sebastián, que es el señor rico, el señor adinerado, que cuya familia acoge a Marta, que es una niña humilde, y casi desde que era niña o adolescente, vamos a querer pensar, o más madura, bueno, actúa como amante de este señor Sebastián. ¿Qué es lo que ocurre? El señor Sebastián adinerado quiere casarse con una mujer de su rango social, de su estatus, pero no quiere perder a Marta. Entonces, lo que hace es apalabrar con un pastor el matrimonio con Marta. Entonces, como él dice, bueno, yo voy a casarme con esta señora que me va a mantener en mi estatus social, pero yo me quiero seguir rozándome con Marta. Entonces, le voy a ofrecer a Marta y a este pastor un matrimonio.
Que se casen entre ellos.
Se van a casar y, claro, Marta no se va a enamorar de un pastor. A ver, ¿cómo es posible, no? Esto no va así. Y entonces, de esa manera se aseguraba él pues tener, en este caso, el amor el beneplácito de Marta y el amor de la otra mujer. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que afortunadamente en muchas ocasiones gana pues la nobleza y la transparencia y la verdad del sentimiento, y Marta acaba enamorándose del pastor. Eso es lo que, y más cosas que pasan, ¿no? Pero eso es lo que nos muestra, lo que plantea, el drama que plantea Ángel Guimerá en Tierra Baja, ¿no? Y esa Tierra Baja es la tierra donde está el pastor, donde están el pueblo llano, digamos, ¿no? Entonces nosotros queríamos, por supuesto, es una obra que habla del amor, pero también queríamos poner encima de la mesa otro sentimiento que surge en muchas ocasiones en esta obra y en otras obras de Ángel Guimerá, que es el desprecio. Uh-huh. Es una emoción, en este caso, que surge porque la otra persona a la que tú quieres no te responde como tú hubieras querido, ¿no?, que respondiese. Y ante eso, en lugar de aceptarlo, en lugar de, bueno, pues miro para otro lado, sigo mi vida de otra manera, lo que se genera es el desprecio. Y el desprecio siempre vinculado a esta mujer o este hombre es peor que yo, no se merece este amor, pero como no se lo merece yo, le desprecio y siento aversión a esa persona, ¿no? Queríamos uh-huh. poner encima de la mesa esa emoción.
El desprecio es similar al odio, pero con un sentimiento de superioridad anexado de aquella persona, bueno, pues que de alguna manera piensa, ¿no?, que dentro de todo ese formato social, en este caso, yo voy a ser superior a ti porque tengo más dinero, porque tengo más cultura, porque tengo más poder. Entonces, pues todo hace que facilita que la otra persona que también está teniendo ese impacto, bueno, pues sienta que a lo mejor sí es así, ¿cierto? Si nosotros analizamos bien, ¿no?, lo que es la emoción en sí y transformada en sentimiento, ¿no?, en una emoción hecha consciente gracias al lenguaje, a las acciones, a todo lo que este señor iba generando, en este caso en la protagonista, en Marta, y lo extrapolamos a la vida diaria de cada uno de nosotros, el desprecio es algo que sigue existiendo de una manera pues significativa en la sociedad. En muchas ocasiones es un desprecio oculto en el que ni siquiera la propia persona que se está dando cuenta de que eso se está dando, pero sí que es cierto que nos va generando ciertos espacios como negativos, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en las relaciones entre amigos. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención, porque cuando eso sucede, cuando es algo que tú no te estás dando cuenta, va entrando en ti sin darte cuenta, ¿no? Y de repente pues te dices, joder, es que yo no sé, pero es que a mí con esta persona sí la quiero mucho, pero es que yo no quiero estar, no me siento a gusto y no sé por qué. Y ¿dónde quiero ir con todo esto? Que nos falta mucho, mucho recorrido a los seres humanos para ponerle nombre a eso que estamos sintiendo, a una competencia emocional que es básica para la vida de los seres humanos, como es la identificación, la conciencia emocional. ¿Cómo me siento? ¿Por qué? ¿Sí? Para poderlo comprender, identificación y comprensión emocional, para después, en un tercer paso, poderlo validar. Porque cuando yo valido, es cuando digo, oye, mira, yo esto no lo quiero sentir, ¿no? Yo esto no quiero sentir desprecio, no quiero ni siquiera que sentir algo.
Hombre, sobre todo porque ese desprecio viene, como bien apuntabas, Bea, desde un sentirte superior al otro en algún aspecto, ahí está. ¿No?
Pero eso, Mari, sucede en la vida real.
Hombre, que sí, sucede.
Diariamente, pero en muchas ocasiones no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nos falta un aporte competencial a las personas para tener mecanismos, habilidades básicas para poder, insisto, ponerle en primer lugar un nombre a eso que estás sintiendo, ¿sí? Luego, como decía, poderlo comprender y validarlo, ¿vale? Yo puedo sentir eso, pero es que yo no quiero sentir eso, yo quiero sentirme de otra manera, por lo tanto, vamos a regular, que sería una segunda competencia. ¿Y esto dónde se consigue? En el camino de la vida. ¿Y quién te da esas competencias? Pues se supone que los adultos, pero si el adulto de referencia no tiene esas competencias, ¿cómo va a ser el trasvase a los que vienen detrás? Que son los niños y las niñas. Entonces, bueno, pues esto es un círculo vicioso en el que estamos todos y en el que creo que a día de hoy se intenta dar un poco de cobertura en las escuelas, pero todavía nos queda mucho recorrido. Los adultos ya casi lo damos por perdido y quizás sean ellos, esta nueva generación, quien nos venga a enseñar a nosotros los adultos, oye, mira, que si no te gusta, ponle nombre, compréndelo, ¿por qué no te gusta? Y luego ajusta, y en ese reajuste emocional está.
Claro, lo que pasa que...
Y entonces estas historias, Mari, estas historias quizás nos den pie a considerar, ¿no?, dentro de que esto puede ser una posibilidad. Oye, pues mira, sentirte identificado, y yo no quiero, a mí me está pasando como esta persona, y no quiero que eso sea así. Entonces, bueno, pues vamos a darle esa canalización. ¿Pero cómo? Pues a través de la educación.
Decía que es bastante complicado, porque para que eso se dé y que la otra persona pueda poner el nombre y pueda decir, bueno, hasta aquí y ya, y bueno, y me salgo de este juego que no quiero sentir, tienes que pasar por identificar que eres tú el que lo estás haciendo mal, que eres tú el que ha generado ese sentimiento porque te crees superior a la otra persona, porque a lo mejor tienes una soberbia excesiva y te has situado por encima del otro. Entonces, reconocer eso
es muy
primero
difícil,
reconocerlo es complicadísimo, ser consciente. Y además intentar cambiarlo o simplemente obviarlo, ¿no?, y cambiar de actitud es muy complicado.
Es un ejercicio muy complicado. Pero sabes que yo entiendo que esto no es imposible. Quiero decir, ¿sabes? En esa bidireccionalidad emocional, ¿sabes quién a veces, en muchas ocasiones, quien realmente le da cobertura para que la persona entienda que lo que está haciendo, bueno, pues se llama desprecio hacia otra, es la persona que lo está recibiendo? en este caso, bueno, pues imagínense el personaje de Marta diciendo, oye, no, hasta aquí, para que yo pueda parar y pensar, oye, es que es cierto lo que estoy haciendo, no, no está
pero
bien,
no es correcto.
Pero
qué triste que sea la persona que está sufriendo, ¿no? Esa emoción no es negativa, bueno, no es negativa,
desagradable.
Pero desagradable, uh-huh. Que sea ella la que tenga que poner remedio y límites para que no le caiga todo esa, uh-huh. ese veneno encima de ella, ¿no? Que además es el veneno de la otra persona, no
lo
tuyo.
Que pasa que en el mundo emocional es tan complejo que en muchas ocasiones cuando alguien, una persona hacia otra está generando unas emociones que no son agradables, hay una parte de nuestro cerebro que se desconecta, que es, ¿no?, esa parte más de pensamiento y lo que es pura emoción. Entonces, en muchas ocasiones la otra persona es la que tiene que poner el freno para que tú seas consciente de lo que estás haciendo y de lo que estás generando en el otro.
Bueno, vamos a darle voz a un personaje que se llama Águeda, que es un personaje...
Uy, qué bonito. Yo pensé que no iba a poner música de fondo.
¿Sabes
y todo?
Lo que pasa? Que está... Os lo voy a contar.
Dinos,
antes de que sigas tú. Yo este fin de semana, entre las cosas que he visto que me han llamado la atención y he estado reflexionando si cambiar lo que tenía previsto. Yo toda la semana hago una clave musical, ¿no? Esta semana va a estar Prefaz de Sprout, porque un grupo que me acompañó en mi juventud, y no lo había puesto todavía. Ya son muchas semanas haciendo en radio y me están quedando autores. A Serrat ya lo puse, pero Serrat me ha cautivado. Ya me había cautivado hace muchos años, pero no sé si habéis leído y escuchado el discurso que dio.
Lo escuché ayer y además le propuse aquí a José, le mandé esta mañana
lo
justo.
He visto.
Ah, vale.
Sí, estamos conectados.
Un tema de Serrat que es Llegó con tres heridas, que es un poema de Miguel Hernández, que casualmente es el poeta pastor o el poeta cabrero español por excelencia. Y me pareció que bueno, que podía estar más o menos vinculado con el discurso que
además,
traíamos hoy, ¿no? Con esta propuesta.
Como bien ha dicho Mari, con tres heridas, la del
amor,
la de la vida
y la
de
la
muerte.
Vida. Sí.
Pues yo les recomiendo que busquen en internet, que está el discurso de Joan Manuel Serrat con motivo de la entrega del premio Princesa de Asturias. Un tipo con una vida por detrás, ya no da consejos por darlos, sino ha dado ejemplo de muchas cosas en esta vida. Y la verdad es que a estas alturas, con ya la edad que tiene, que sea capaz de sintetizar en un discurso una sensación que yo comparto en muchos términos.
Y con un broche final maravilloso de la interpretación que hizo con violín.
Lo recomendamos que lo busquen, ¿verdad? Yo pensaba haberlo puesto hoy, pero no te lo voy a poner. A lo mejor lo ponemos el jueves
bonito.
Para acabar
vale,
la semana.
Pues
pero me encantó.
Es una buena propuesta.
Muy transformador.
Sí. Bueno, nosotros decíamos, estábamos hablando del desprecio, que como ven, ha generado en mí gran debate. Y hay un personaje que es muy tierno y muy bonito y está muy bien perfilado. No es de Tierra Baja, es de otra obra de Ángel Guimerá que se llama La Hija del Mar, que espero que la traduzcan muy pronto y que la puedan leer porque es muy, muy, muy bonita, con ese término tan, tan simple, pero es de una ternura espectacular. Y el personaje de Águeda, que es un personaje femenino, que está vinculado al mar, muy humilde, un personaje que también recoge una familia del pueblo, y también se siente engañada en un momento dado, también por un hombre en este caso, ¿no? Y ella dice, me han engañado a mí, porque yo no soy nadie. ¿Y por qué no sirvo más que de estorbo? Eso. ¿Qué soy yo en la tierra? Un estorbo y nada más. Águeda se ha sentado y se ha cubierto la cara con las manos. Solloza y ríe como loca. Las muchachas han ido desapareciendo. Desde ese mar parece que me están llamando. ¡Hija, hija! Como si sus gritos hubieran quedado revoloteando sobre las olas cuando ellos se hundieron. Oh, el mar es muy bueno. Qué ráfagas tan frescas llegan y cómo se ensancha el pecho para recogerlas y cómo llegan hasta el alma, desabrochándose el cuello y el vestido en la parte alta del pecho. El mar sí que me quiere y no la tierra, en que no hay para mí más que miseria y muerte y lágrimas.
La de la vida, la de la muerte, la del amor.
Y hay otro, si nos permiten, hoy como para doble final, hay otro fragmento, el del el propio pastor que hace que Marta realmente descubra el amor descubra también la pasión. La pasión verdadera, el amor verdadero, ese que a lo mejor creemos que no existe, pero creo que cuando uno es capaz de sentirlo, pues vibra todos y cada uno de los poros de la piel y hace que, bueno, pues que la vida tome un sentido maravilloso. Y entonces, en voz del propio pastor, el que, insisto, hace que descubra ella el amor, dice: si yo no puedo matar, Marta, no puedo, porque te quiero y te querría. Desde allá arriba, yo era un puñado de nieve de la que hay en los picachos y me derretía mirándote. Y cuando hace pocos días bajaba de la montaña para casarme contigo, bajaba a salto, como baja el agua de las cimas hasta dar en el mar del mar, que dicen que es amarga. Que lo sea, yo te quiero, no sé por qué. ¿Será porque me has engañado o porque he sentido el calor de tu sangre? Porque te he respirado a toda tú y te he respirado todo yo. Yo no quiero más que besarte, morderte, tan hondo que la mordedura te llega hasta el alma.
La de la vida, la de la muerte.
Pues chicas, que les digo que me dejan todos los lunes aquí relajadito a tarde de la mañana. Y pensando en otras cosas, que es la que realmente hay que pensar en la vida y no en lo que nos inunda el día a día. Uh-huh. La semana que viene más.
La semana que viene más.
¿Celebran el Día de Todos los Santos?
Bueno,
porque es una costumbre que se está perdiendo, ¿eh?
Bueno, allí, sí, sí, bueno, al cementerio hay que ir, ¿sabes? Como, bueno, porque yo entiendo y siento que, bueno, aparte
pero antes era necesidad. Como obligatorio. Yo recuerdo de pequeño ir con mi madre el Día de Todos los Santos, de pequeño antes de hacer la comunión.
Pero aquí
a enramar la tumba de la abuela.
Yo creo que en Canarias sí es.
Pero hay menos tradición, ¿no? Yo no me veo llevando a mis hijos de la mano al cementerio.
Bueno, pues yo sí las voy a llevar ese día al cementerio y ellas, pues.
¿Chiquititas? ¿Tus hijas son chiquititas?
Sí, sí, mis hijas. Una tiene 8 y otra tiene 10. Bueno, 9, perdón.
Que se respira un ambiente diferente en los cementerios, ¿no? Ese día se respira un ambiente diferente.
Sí, yo creo que además ese día el cementerio, en este caso, ¿no? Vamos a hablar del Puerto de la Cruz. Cementerio, además, que para mí es un cementerio muy bonito, con mucha historia. Si uno se detiene a ver esas tumbas que algunas que, bueno, que tienen detrás un histórico de vida maravilloso. Ese día en especial creo que está bonito, es agradable. Fíjate que estoy diciendo que ir a un cementerio es algo agradable. Pues sí, ese día, primero porque la gente recupera, ¿no?, esa necesidad de querer ir a ver a sus familiares, a los que ya no están. Pero además, en ese flujo de querer ir y hacer como cierta recordatorio a esas personas que ya no están, el encuentro con otras, que también van a hacer exactamente lo mismo. Pues yo creo que por ahí, y lo colorido que está el cementerio ese día, pues yo creo que todo es en ese flujo, pues.
Pues mira, podemos hablar del próximo día de los cementerios, porque hay unas tradiciones aquí y en otros países y en otros sitios muy interesantes sobre los cementerios y cómo los cementerios inundan y están como ubicados dentro de la ciudad y forman parte de la ciudad. Y son casi parques recreativos, digamos.
Sí, sí, bueno, y de hecho, hablaremos. Ahí está el.
Pero ahora ya nos tenemos que ir a que
sí.